al podcast Motorland número 287. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Sonia Ledesma desde España, Ariel Besomi desde Pinamar, ciudad de la costa, José Carmona, que está vestido con su atuendo de runner, que tiene una legendaria carrera de runner, Matías Ferreira, Jacbec López desde México y, como siempre, el comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andas, Didito?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a aquellos que escuchan el día de mañana. Muy bien, Andy, la verdad, estamos en semana de previa del Gran Premio de Imola, ¿no? La verdad que se hizo larga esta esperita de 3 semanas entre carrera y carrera, pero bueno, ya quedan pocos días y estaremos con la Fórmula 1 y obviamente también hay carreras para cubrir también, ¿no? Porque en este caso, de la mano de Matías, con su equipo, Fernando Alonso, estarán cubriendo IndyCar. También tenemos a fin de mes otra carrera más en Valencia con el EPRI, que este fin de semana fue cubierto por el editor en jefe que está acá, Jacbec López.
Carrera doble, Dieguito, también. Fin de semana carrera doble. En Valencia también es fin de semana de carrera doble.
Exactamente. Así que bueno, y tenemos obviamente a Franco Mesa, nuestro editor en jefe de MotoGP, que también está con su cobertura de lo que va a ser este fin de semana en la carrera. Así que bueno, tenemos una semana bastante complicada en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque tenemos bastante trabajo por delante. Así que no descansará Motorlab esta semana y el fin de semana tampoco. Bien, ¿qué se habló en la semana, no? Yo creo que en la semana se viene hablando y mucho de las carreras de sprint, en lo cual creo que va a ser el tema fundamental de este programa del día de hoy. Amén de que también se siguió hablando con el tema del rey, se hablando con la parte técnica, que eso ya lo explicó y adelantó un poco lo que fue la semana pasada Ariel Besomi, que está hoy con nosotros también presente. Pero bueno, yo creo que más que nada el tema de la semana fue el tema de la carrera de sprint y bueno, debutará obviamente en Silverstone, será en Monza, será o no en Brasil, que eso lo veremos también, porque hoy se decidía, que creo que no salió nada todavía, por lo menos no me llegó ninguna información con respecto a Canadá, porque se puede llegar a suspender el Gran Premio en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Canadá, si tiene que no tiene que ir el público, es una inversión muy grande que tiene que hacer, en lo cual el circuito no estaría dispuesto a solventarla. Entonces de esa manera se suspendería lo que es el Gran Premio de Canadá. Por consiguiente, yo creo que la FIA este año, y espero que no sea que dé una mala noticia, lo veo muy difícil que viaje para estos lados y llegue a América, ¿no? En lo que es Canadá, en lo que es Estados Unidos, en lo que es México también, en lo que es Brasil. Ojalá me equivoque y ojalá se hagan las carreras, pero bueno, está muy complicado hoy en día en la actualidad, así que veremos qué es lo que sucede. No voy a seguir dilatando más la editorial de entrada. Andy, todo suyo el programa y buenas noches a todos.
Un placer, Diego, como siempre. Una editorial inicial siempre muy completa. Bueno, como vos bien lo dijiste, carreras sprint. Primero vamos a hablar de cómo se implementan, de qué se tratan, porque hay muchos que todavía bien no saben cómo es y de hecho todavía hay muchas cosas que no están totalmente definidas. Se están terminando de definir mientras hablamos. De hecho, la semana pasada estábamos todavía con alguna confusión respecto de cuándo se iban a incluir, que cómo se iba a hacer, si algún test, si algún una prueba piloto este año. Y efectivamente hay una intención de hacer una prueba piloto este año, que ahora Mati las va a desarrollar. Pero bueno, la idea es hablar de eso por un lado, desmenuzar un poco las carreras de sprint, y lo otro es, ¿qué significa una carrera sprint? ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿No? Tradición versus innovación. ¿Innovación? Bueno, es una pregunta en realidad. Así que bueno, Mati, todo tuyo el tema y dele para adelante.
Bueno, buenísimo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Lo primero que voy a decir es lo que digo siempre, ¿no? Que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro podcast, que lo comenten y que le pongan pulgarcito arriba. Así el algoritmo de YouTube nos sigue subiendo, sigue recomendando nuestro podcast y seguimos creciendo. Y la idea es cada vez poder darles más y mejor contenido. Como dijo Dieguito, mañana vamos con el podcast IndyCar también. Yendo al tema, Andy y muchachos, mesa de este podcast que nos trae hoy, que es el básicamente la carrera sprint o la carrera clasificatoria, ¿no? Que se quiere decir que es una carrera que se va a disputar los días sábados, ¿sí? de 100 kilómetros la carrera. Yo le calculé más o menos una media hora de carrera. Sí. Hay muchas cosas, como bien dijo Diego, como bien dijiste vos, Andy, que todavía no están resueltas y son oficiales, pero más o menos lo que pude investigar y lo que fui desmenuzando es lo siguiente. Sí, este año se van a hacer test de este formato de fin de semana, porque cambia el formato de fin de semana, ahora lo voy a explicar también, pero básicamente se eligieron tres grandes premios de este año para hacer la prueba. Silverstone, Gran Premio de Inglaterra, Monza, Gran Premio de Italia, y Interlagos, en el Gran Premio de Brasil, si es que este se disputa, ¿no? Como todos sabemos, recién dijo Diego también, es posible que Canadá no tenga gran premio, y es posible que América este año tampoco tenga grandes premios, se viene charlando un poco todo eso, así que se eligieron esas tres carreras para hacer el test.
Básicamente sí, cabe, te interrumpo un segundo, acá hubo creado en el chat de YouTube, ¿no? Está mencionando que la lógica es que no tendría que afectarlo el Gran Premio de México y de Estados Unidos, porque lo pasarían sería en octubre, ¿no? Y la cancelación de Canadá no. Pero bueno, nada, como a raíz de cómo esto está todo cambiando, sí, y ya de por sí, la Fórmula 1 tiene un plan B y está el plan C, porque ya están viendo otras carreras para hacer, como se hizo el año pasado, de cancelaciones. Entonces, nada, a ver, la logística que traen para este lado, para hacer una o dos carreras, no es lo mismo que para hacer cuatro carreras, ¿no? Que si bien en Canadá siempre vienen acá y se van de vuelta a su continente, y no afectaría, como dice Hugo, que tiene razón, hay que ver si les conviene
la cancelación de Brasil, cierre,
claro, tal cual, venía las dos carreras, ¿no? Obviamente.
Sí, totalmente. Así que bueno, eso está, digamos, a confirmarse. Básicamente la carrera sprint las van a testear este año y con la idea o el análisis luego a ver de cómo, digamos, repercute en el fan, repercute en TV, en formato, un montón de formatos que van a estar cambiando, y el formato del fin de semana va a estar cambiando para replicarla y hacerla para el año que viene. ¿Cómo va a ser este formato de fin de semana? Bueno, como ya sabemos, vamos a tener las pruebas libres 1 de una hora, como se redujo este año, el año pasado de una hora y media, este año pasó a ser de una hora solamente las PL1, van a quedar exactamente de una hora hasta el día, como viene hasta el día de hoy. El cambio es las pruebas libres 2, que las pruebas libres 2 se reemplazan por una quali con el mismo formato que tenemos hoy, de Q1, Q2 y Q3, de una hora, ¿sí? Para que eso va a dictaminar, eso de ahí va a salir de esa quali, el orden de largada de la carrera sprint del día sábado, ¿sí? Entonces tenemos el viernes que pruebas libres 1 y quali 1, quali 2 y quali 3.
Todavía no está, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay entre una práctica y la quali?
Imagino que va a ser el mismo tiempo que teníamos entre pruebas libres 1 y pruebas libres 2.
Claro, porque pero yo lo sabes por qué lo planteo. Mirá si Mazepin se pega contra un paredón o alguno da un trompo en un lugar indeseado.
No clasifica.
Reparar un auto para una quali no es lo mismo que una PL2, porque la PL2 última ha ido los últimos 15 minutos, 20 minutos.
Totalmente.
Y te da como probar. Pero ahora si el tiempo que hay es cortito, medio que está jugado también.
Y hay un dato más interesante ahí, Ari, porque cuando termina la quali, el auto queda en modalidad de parque cerrado, bajo régimen de parque cerrado, para las pruebas libres 2 del sábado.
Claro.
O sea que ahí hay que ver. Y ahora voy a hablar del tema de
accesibilidad. Y hay un tema que me llama la atención mientras escucho a Mati. La quali es una atracción principal de todas las carreras, ¿no? Va a ser un viernes. O sea, va a ser difícil que la gente la vea, va a ser en horario laboral en la mayoría del mundo. No sé, me hace un poco de ruido.
Ahora, perdón, es con régimen de parque cerrado.
Sí. Termina la quali y van a las pruebas libres del sábado con régimen de parque cerrado.
Y a ver, pero para, ¿y que no pueden tocar nada en esas pruebas libres?
En esas pruebas libres sí, pero de la quali al sábado, de la quali al viernes.
O sea, le sacaron la noche del viernes para laburar, básicamente. Que era, antes la usaban para laburar. Ahora, digamos.
A ver, ya me está levantando la mano.
Yo nada más tengo una pregunta, con todo respeto, para la Fórmula 1, para Liberty.
O sea, ya se puso los tapones, ya viene con los tapones de Monza.
Para que ahora vamos ahí.
Tenían que tocar Monza y Silverstone 2 catedrales de la Fórmula 1 y no podían hacerlo en circuitos que parece que dan a luz un nuevo ser para ver un adelantamiento como Montmeló, como Sochi, como... ¿Por qué no lo hacen en esos circuitos en donde siempre tenemos una carrera que muchas veces desgraciadamente nos duerme?
Soporífera, se llama.
Y lo tienen que hacer en Silverstone, lo tienen que hacer en Monza, en donde son de los pocos circuitos donde siempre vemos carreras.
Aparte, ya, una cosa para agregar a lo bueno, tuyo. Una cosa para agregar, y ahí les doy, para. La carrera de 100 kilómetros en Monza, ¿qué va a durar? ¿15 minutos? ¿18 minutos? Porque el...
Son 17 vueltas, 1 hora 24.
Claro, pues va a durar 20 minutos, va a ser muy vueltas. Corta, porque en Monza las carreras son generalmente cortas, duran 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, porque es muy rápido. Entonces.
Sí, son 17 vueltas, exactamente. Van a ser, y Silverstone te diría que son 18 vueltas, ponele. ¿Me entendés? Pero bueno, yendo a eso, vamos a tener pruebas libres 2 o 3, no sé cómo llamarlas, que se disputarán normalmente como hasta ahora. Van a ser de una hora, esas pruebas libres 2 o 3, ¿sí? Con vistas a la quali, a la carrera de quali, o sea, la carrera clasificatoria, o la carrera sprint de ese sábado, que se va a correr en el horario de la cual, en definitiva, van a reemplazar.
Ya nada más quiero decir, mira.
Primero doy información con datos, vale, y después la discutimos. La información con datos.
Mira, Alfredo.
La información con datos es esta. Entonces, la carrera de quali va a ser de 100 kilómetros, como dijimos, en Brasil van a ser 20 y pico de vueltas. Monza 17 vueltas, Silverstone creo que da 18 vueltas, más o menos si la cuenta no me fallaron, que la carrera sprint del sábado determinará el orden de largada del domingo. Como salieron, no hay parrilla invertida, porque se habló mucho de la parrilla invertida, esto no tiene nada que ver por ahora con parrilla invertida, sino que como salieron esa carrera, largan el día domingo. Y la carrera del día domingo, que va a ser la carrera del día domingo, el Gran Premio. La carrera del domingo es el Gran Premio. La carrera del sábado es una carrera sprint calificatoria, no es un Gran Premio. Para las estadísticas, el que gana la carrera del sábado es el poleman, y el ganador del Gran Premio es el que gana la carrera del día domingo. Así que así suceden las estadísticas. Ahora, en cuanto a la puntuación, y esto es mucho menos que oficial, pero ya se hablaron de que puntúan los tres pilotos primeros de esa carrera sprint del sábado, calificatoria, que va a ser 3 puntos el puntero, 2 puntos el segundo y 1 punto el tercero. Ojo, esto también va a modificar las luchas en el campeonato, ¿no? Pues están planteando esto. Yo no creo que los metan en estas pruebas test porque altera el campeonato, darle puntos al piloto que gana esa carrera o sale segundo o tercero. O sea, no creo que lo hagan en estos test, pero la idea es que otorgue puntos en el futuro. Y en cuanto a la reglamentación, están viendo, ¿no? Sí. ¿Qué neumáticos van a correr? ¿Si van a haber una parada en boxes o no? Si va a ser una carrera.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Claro, ¿con qué neumáticos van a correr? Todavía no está decidido si va a haber libertad de elección de neumáticos y demás. Pero acá hay un dato también más importante y es, por ejemplo, lo escuchamos a Montoya en la rueda de prensa el otro día en IndyCar, que habló muy bien del DRS. Richardo, que está a favor de esta implementación. Están viendo si agregan zonas de DRS o liberan DRS en la carrera de sprint.
O sea, todo DRS. DRS todo el tiempo.
Es un dato a tener en cuenta.
Ahora, la lógica dice que usarían la goma más blanda, ponele, y va livianito.
Ponele.
La lógica dice eso, pero en este formato arcade...
Pirelli pone la más blanda, ¿no? Le dura 45.000 vueltas, si no se rompen nunca. Entonces,
bueno, pero podrían decir obligatoriamente.
Claro, tienes que hacer una parada para mostrar el
bueno, pero a ver, y la elección para el domingo.
No sé, José.
No, supongamos no
sé. Que como largarán. El comante del décimo para atrás elige.
Y puede ser, y largarán con la cubierta que terminaron la cual. La carrera sprint.
No, la quali no, la quali del viernes.
La carrera sprint.
No, la quali del viernes. Yo creo que la carrera sprint lo único que sirve es para... Nada, para sí.
Para joder, nada más, bueno. Escapar.
Bueno.
Y después el domingo... Es normal. ¿Cómo? El domingo... A mí lo que me... Perdón, creo que se me escuchó la mitad. Pero lo que decía era... coincido con José, es una cagada. Porque... Primero, ¿quién va? O sea, primero le van a dar, si es verdad que van a dar tres puntos.
Sí.
Bueno, ¿quién va a competir por tres puntos?
No, se van a enojar, después se van a enojar porque dice, che, pero siempre gana el mismo pero y los tres puntos,
aparte,
siempre
el mismo. Aparte está dando puntos a la clasificación, está dando puntos a la quali, que nunca se hizo, ¿no? Sí. En realidad.
Imagínate este que año, se define el este campeonato año, por tres puntos.
Claro. Es que estás hablando que se van a dar 6 puntos por carrera sprint. Obvio que se van a definir campeonatos por las carreras sprint. La carrera sprint empieza a ser parte del campeonato, punto. Ya está.
Por eso digo, muchachos, que este año no creo que pongan puntos en la carrera sprint. Por eso es una percepción mía y es un análisis que hago yo. Ahora,
a ver, lo lógico sería que den punto del 1 al décimo como la carrera normal. Con él.
Medio... Sí, a ver.
Y aunque sea como para motivar un poco también.
Porque si no, el tipo
que
no
va a ser un tercio de la carrera.
Disculpame. A ver, para, esto es para afinarlo más. Vos imaginate esto. Yo esto es lo que yo iba a hablar después cuando íbamos a hablar de. Pero vos pensá esto. Yo largo cuarto. Y vengo cuarto en la carrera sprint. Vos te pensás que yo voy a poner en riesgo el auto viniendo cuarto sabiendo que al otro día largo en segunda fila por un punto. Ni en pedo. Perdón que lo diga así.
Es un buen punto.
Los tipos no van a arriesgar, van a decir, pero a ver, el tipo que largo séptimo, tengo que pasar 4 autos para llegar en los puntos, para lograr un punto. Ponele. El tipo no se va, es decir, los primeros 10, que es lo que tratan de hacer todos los que quieren entrar en la Q3, no van a arriesgar, porque saben que de repente, en vez de largar en las primeras 5 filas, se tocan con uno, rompen una rueda, rompen algo y largan 19. No van a arriesgar. ¿Quién va a arriesgar?
Para mí, la estrategia de si no tenés un auto ganador es salir a ser el pescador.
Pero a ver.
Girar y que se toquen los demás.
¿Sabés a quién le puede servir?
Igual, ¿para qué termino con un tema?
Dale.
Un puntito y te paso, José. Porque hay una variación en cuanto a tema presupuesto, puede llegar a ver, que es $100,000 para los equipos por esta carrera sprint. Por si se rompe un auto, se chocan porque se quejaron los equipos por el presupuesto. Dijeron, bueno, ¿qué pasa si Mazepin rompe el auto? Entonces, hay $100,000 para reparar el auto. Inclusive, en caso de rotura o avería o choque, puede llegar a haber un plus de Liberty Media de presupuesto para el auto, el equipo que...
Porque $100,000 serían poco, ¿no? Digo... Grosjean, me acuerdo que había roto dos alerones y un faldón, no sé qué, y habían hecho la cuenta y eran como $250,000 el fin de semana. O creo que había sido Horner, no me acuerdo.
Pero, a ver, un ejercicio de visualización. Cuando crucen la meta los pilotos en la carrera sprint, digo, perdón por la pregunta lógica y tan básica que voy a hacer, pero ¿celebrarán?
Esa era mi pregunta. ¿Va a haber podio? ¿Va a haber champán?
Sí.
Es lo que te decía, que del 1 al 3 van a ir al podio, van a festejar como locos, van a salir de ganamos.
No, van a hacer la...
bueno,
quali, van a llegar al parque cerrado, van a bajar.
Tomemos un precedente que no nada que ver, nada absolutamente que ver, pero es parecido, es una suerte de carrera de sprint. De hecho, creo que se llamaba carrera de sprint, en el WTCC, posteriormente, la categoría que se convirtió después, no me acuerdo el nombre, WTCC tenían dos carreras, ¿no? Pero con la particularidad de que había una parrilla invertida al otro día.
Al otro día
y se festejaban las dos carreras, digamos, ¿no? O sea, había podio, había todo, digamos, un...
Bueno, la Fórmula 2 también.
Bueno, está bien. Por eso, el tema es, la Fórmula 1, ¿qué van a hacer? O sea, van a ser podio.
Para mí es una payasada.
Exactamente.
Yo pienso igual.
Si no, ¿de qué vale? ¿Se bajan del auto, lo dejen, se van a la casa? No. Se van a bajar, van a hacer el podio. A ver, muchachos, adelantando a lo que venía. Quiero verlo desde los dos puntos de vista. Del punto de vista de lo que es la Fórmula 1 hoy en día y lo que a mí me genera personalmente, ¿no? Hablando del tema de los puristas y todo ese tema. Yo creo que la Fórmula 1 apunta a generar otra cosa. Nosotros, sin darnos cuenta, la Fórmula 1, ¿sí? Va cambiando, fue cambiando. Nos metieron motores, el halo, esto, aquello, todo. Fueron un montón de cosas que las discutimos, un montón de cosas. Ahora, ustedes fíjense esto. Nosotros nos pasamos 10 días discutiendo los límites de pista. 10 días hablando de los límites de pista. Bueno, obviamente, tiene que ver, se definió una carrera, todo. Ahora, esto es lo que ellos quieren. Ellos quieren que hablemos de algo. La Fórmula 1, a ver, cuando viste cuando decimos, y todos los países tienen los políticos que se merecen. Nosotros tenemos la Fórmula 1 que nos merecemos por esto, porque vivimos en las redes sociales y en todos lados hablando de Fórmula 1. Y ellos quieren que nosotros hablemos de Fórmula 1. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, hagamos esto. Obviamente, yo les digo una cosa. Esto de la carrera sprint no es nuevo, obviamente, hay muchas categorías. Pero ¿saben qué es la carrera sprint? Es abrir la puerta a la inversión de la... ¿Cómo se llama? Invertir la grilla. Penalizar. Y la vuelta Joker. ¿Sí? Esto abre a todo eso y andás a ver a qué otra cosa
te faltó. Te faltó las carreras con riego por aspersión para mojar la pista.
¿Entendés? No, lo único que falta saber cuál es el cruce. ¿Viste? El
claro. La vuelta Joker. No, pero un cruce posta. Claro, el que pasa, pasa.
El que se choca, pierde. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque están queriendo generar algo que va más allá de ¿viste? Porque todos dicen, no, pero lo que pasa es que ustedes los puristas... No, a ver, los puristas. Estamos hablando de otra cosa. ¿Tá? Yo creo que hay cosas que ya se perdieron dentro de la Fórmula 1, que no la vamos a recuperar. El poleman hace un montón de tiempo que lamentablemente se perdió porque la estadística lo destruyó. Pero a ver, el tipo que hacía la clasificación, que lograba el 1 el sábado, ¿entendés? Hasta el otro día era Dios. Hoy... ¿Viste? Nada. ¿Por qué? ¿Qué sirve? Porque, a ver, la estadística no la podemos contar ya. ¿Cuántas poles tiene Hamilton? ¿Cuántas poles tuvo de ahí para atrás?
No, y aparte, todos. Si lo comparás con toda la estadística inicial, ¿qué significaba, qué valía una pole en los años 50?
Pero a ver, pero ¿sabés cuál es la discusión? Nosotros, a mí, este tema, obviamente por ser el viejo del tema y de haberlo visto, a mí me dicen, no, pero escuchame, lo que pasa es que la cantidad de carreras, y me ponen toda la estadística, le digo, a ver, yo te lo voy a decir lo que siempre dije. Le digo, ¿sabés lo que era para mí en los 70 ver los 27 grandes premios que había ganado? 27 que había ganado Jackie Stewart.
Nada.
Hoy en día es nada. En esa época, es decir, ¿cómo hizo este tipo para ganar 27 carreras? Porque nosotros vimos que ganar una carrera era un dolor de estómago para un piloto, porque era muy difícil ganar. Hoy se convirtió en otra cosa. Hay pilotos que en los últimos 30 años, al tener el vehículo, se cansaron de ganar. Se cansaron. Pero eso es la Fórmula 1 que fue, digamos, evolucionando hacia algo que no podemos comparar con lo que pasó. Ahora, entrar en esta situación de decir, vamos a hacer una carrera y me dice, a ver, ¿y qué me beneficia en una carrera sprint de Fórmula 1? Porque, a ver, nosotros no podemos comparar una carrera de sprint de Fórmula 1 con una carrera sprint de autos de turismo. Porque los autos de turismo se van a sacar hasta los espejos porque se van a tratar de pasar. Pero en Fórmula 1, ustedes se piensan que si Verstappen, o quizá Verstappen se arriesgue. Ahora, ¿vos te pensás que si Hamilton larga segundo una carrera y viene segundo, le va a ir a poner el auto a Verstappen? No lo va a poner, no, ninguno va a arriesgar. ¿Entendés? Porque, a ver, le puso el auto. Aparte, estos autos no están para la pelea auto a auto, están para otra cosa. Porque a estos autos vos lo ponés a pelear, vos fíjate lo que les pasa. Que uno lo apretó, lo dejó sin espacio y tiene que usar parte del circuito, porque estos autos, aparte del tamaño enorme que tienen, comparado con lo que eran antes, no están hechos. Están hechos para ir rápido, no para pelear rueda, rueda, rueda. Entonces se les complica, lo tienen que sacar, lo tienen que poner en otro lado. Entonces dice, yo voy a arriesgar en una carrera de media hora para mañana largar último, porque se me ocurrió pasar un tipo y me rompí un alerón y me pasaron 10 tipos. No, no van a arriesgar. Ojo, eso no quiere decir que de repente entramos en la conjetura. Pueden ser carreras lineales como pueden ser unos carrerones bárbaros, porque capaz que nos sorprenden y aparecen. Ahora, yo no creo que arriesguen, porque si yo soy Toto Wolff, le voy a decir, quiero los dos autos acá en la... Y todos van a pensar lo mismo. Quiero los dos autos enteritos para correr la carrera mañana, ¿eh? Los 3.2 me importan minga. Me parece a mí que es así. Porque la Fórmula 1, eso, no por un tema de exitismo o de purismo y qué sé yo qué. Me parece que no está hecha para ese tipo de carrera.
Ahora, ¿sabes qué, José? ¿Sabes qué, José, también? Que siempre a lo largo de la historia de la Fórmula 1 hemos tenido pilotos velocistas que son especialistas los sábados.
Exacto.
Y que también les agregaba esa característica, como pilotos, les agregaba un halo de misticismo, de que este piloto hace lo que no pueden hacer otros los sábados. Y recuerdo claramente cómo nos quedábamos callados. Es que de verdad, yo eso nunca lo he vuelto a vivir. En los 80s, cada vez que salía Ayrton Senna en su Flying Lap, en la sesión final de clasificación, el autódromo se quedaba callado. O sea, y ese recuerdo se me enchina la piel cada vez que lo recuerdo. Y eso ya lo perdimos con esto, José. O sea, a mí me parece que pierde más la Fórmula 1 que lo que puede ganar. Y es que de verdad no quiero ser despectivo, pero es que son payasadas. Bueno,
aparte hay otra cosa. Vos pensá esto. La carrera sprint, ¿qué puede servir? Para acomodar las naranjas, supongamos, hagamos un ejemplo. Lo que pasó el otro día con Checo, ¿sí? Que larga 11. ¿Sabes? El otro día, como pasó en Bahrein, que tuvo problema en la Q2, larga 11. Digo Checo porque tenemos el ejemplo de Checo de Bahrein. Con el auto que tiene Checo hoy en día, en 3-4 vueltas, está cuarto. ¿Me entiendes? En 3-4 vueltas en Silverstone, con el auto que tiene Checo hoy, en 4-5 vueltas está cuarto. Entonces el domingo, ¿sabe que para qué va a ser la carrera sprint? Para acomodar las naranjas. Entonces, el domingo tenemos una carrera lineal porque claro, largan todos los rápidos delante y todos los...
Y va a haber menos sorpresa, ¿entendés? Porque obviamente en carrera... Decir,
de repente, ojo, puede... Quizá podamos tener el tema que en la carrera sprint algunos de los de adelante tenga problemas y tengamos... Pero no podemos apostar a que tengan problemas.
No, definitivamente no. Bueno, vamos a abrir un poco, igual ya lo fuimos haciendo interactivo, pero vamos a abrir un poco opiniones y debatir un poco qué opina cada uno de esto, ¿no? Dieguito, te veo ahí callado. ¿Te gustan las carreras sprint?
Mira, la realidad es que tengo que verlas para ver si me gustan o no me gustan, ¿no? Escuché atentamente la explicación de Matías, escuché atentamente lo que decía Alfredo, lo que decía José y demás, ¿no? Y en cierta manera, y lo que decía vos también, ¿no? En su momento cuando estaba la explicación de Matías. Primero, a ver, Andy, una aclaración, ¿no? Las pole hoy en día se festejan, ¿ok? Entonces no veo por qué no tienen que festejar una carrera de sprint cuando ganó esa carrera de sprint, que la pole del domingo, no entiendo por qué no debe festejar, así que ahí ya tenemos un comentario o un dato erróneo, porque la pole se festejan y la carrera de sprint se va a festejar porque tenés el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el décimo. Okay, eso.
Pero
punto
se festejan
uno.
Distinto, ¿no, Dieguito? Se festeja distinto.
¿Cuál? Se festejan, sí, pero... punto. A ver, no busquemos tanto el pelito más chiquito al Durazno, claro, sino que se festeja. O sea, la realidad, Dieguito, es que se festeja.
¿Puedo hacerte una consulta? Si Ferrari gana la sprint en Monza y después el domingo gana Mercedes, ¿qué te pensás que hará Mercedes en su Twitter, en su Instagram y en su festejo?
No sé qué hará, pero sé que la pole la ganó, le hizo Ferrari el sábado. Para mí va a quedar como que la pole hizo el sábado.
La carrera.
La carrera de sprint que determina
la carrera. ¿Y qué decís, Ariel, que va a ocurrir?
A ver, no es una carrera de sprint. Por eso Domenicali se encargó de explicarlo bien en su momento. No es que es una carrera de sprint y entra dentro de lo que es una carrera. No, la carrera de Fórmula 1 es el domingo, por un lado, y punto. La carrera es el domingo. El sábado no tenemos carrera. El sábado se diseñó como una quali nueva, llamémoslo así, apodada carrera sprint, lo cual giran, como explicó Matías, 20 vueltas, 23, 25 vueltas, y de ahí sale el que hace la pole. Nada más, ellos le pusieron carrera de sprint, lo cual también entiendo lo que dice José, que eso puede llegar a ser la apertura, si funciona, de después meterle toda esa cantidad de tonterías adentro, que es la vuelta a shocker y todo lo demás. Bueno, pero Amén de eso, vuelvo a lo anterior. A lo que mencionaban antes, la pole se festeja, muchacho. Y nosotros vemos habitualmente los sábados el primero, segundo, tercero que tienen el micrófono, festejan el primero, segundo y tercer puesto. ¿Ok? O sea que ahí no encontraría diferencia. Segundo, para mí está mal dicho como lo encaró la Fórmula 1 de decir carrera sprint, porque en verdad es una carrera clasificatoria que van a decidir los puestos de salida del domingo. Entonces no me cierra ese nombramiento o ese nombre que le pusieron carrera sprint. Cuarto, esto lo debatimos el sábado que tuvimos un encuentro que habitualmente cada tanto nos encontramos, que tuviste vos también, Andrés, tuvo Matías y tuvo Juancito, Juan Fosaroli, lo cual le mandamos un abrazo. Y con Juan justamente hablamos a lo último y dijimos, bueno, los equipos ya accedieron a hacer esa carrera sprint, obviamente aumentando los costos. Pero no solamente se trata de aumentar los costos, porque el tema está que, y ahí vienen mis dudas, ¿sí? De decir, supongamos que hay un accidente y el coche se destruye. No va a salir $200,000. Va a salir $1,500,000, ¿ok? Poner un chasis nuevo de un auto. Supongamos que hay un accidente, que Dios quiera que no sea así, y el piloto se lastima. Ya no va a correr el domingo, está bien. Uno diría, pero el domingo también, Diego, en carrera se puede lastimar. Sí, está bien, te puede lastimar una práctica, lo entiendo también. Pero como que en esta carrerita de 20 y pico de vueltas estás muy sensible quizás a un enfrentamiento. Y después lo otro que mencionaba José, que es interesante. Los puntos serían el primero, segundo y tercero. Ok, como si fuera la pole. Y lo restante, y entonces van a venir las especulaciones, ¿para qué me voy a exigir tanto si yo ya largando en la segunda línea, largando en la parte limpia y demás? O sea, va a haber muchas especulaciones. Para mí, primero, para juzgarla bien, tendría que ver cómo es el formato y cómo sería pulir ese formato, de la cantidad de dudas que hay con respecto a neumáticos, si van a hacer una parada o no la van a hacer, si van a obligarla o no a los equipos a hacer una parada, si son 20 vueltas, para la vuelta 10, no sabemos. Si van a poder girar a tope esas 20 y pico de vueltas, a pleno, sin conservar combustible, sin ahorrar una cosa o la otra. O sea, hay muchas dudas. Yo creo que esto lo están buscando desde el punto de vista de buscar más atracción en cuanto al sábado, que no dure una hora, sino que dure un poco más y que veamos alguna lucha en pista. El tema está, es que hay que ver si los pilotos mismos nos van a dar esas luchas o no. Entonces, si vos me preguntás si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la carrera de sprint, y te diría que para mí es mal llamada, te diría a mí, no sé, hasta que no lo vea en pista no te puedo decir si va a funcionar o no el formato. Lo que sí, se va a festejar, y con respecto a la estadística, va a quedar igual. Va a quedar quien hizo la pole, quien segundo y tercero, nada más. La carrera es el domingo. Es lo que
opino al respecto. Interesante punto de vista y muchos detalles para debatir. Sonia, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Carrera sprint, tradición, artificial? ¿Qué es todo esto? ¿Qué está queriendo hacer la Fórmula 1 con esto?
Yo desde el principio, con este tema de las carreras de sprint, siempre he tenido desde el principio como muchas dudas más que certezas y como opiniones encontradas. Al principio decía, bueno, pues una carrera más, mejor, una salida más, pueden pasar muchas cosas, pero claro, después venimos a esto, a pensar, vale, una salida más, en la salida suele haber problemas, vamos a adulterar el resultado de la carrera de domingo por darle al espectáculo una salida más. Lo que decíais de arreglar los coches, las piezas y demás. Y si pudiera ocurrir, que es muy fácil que ocurra, que se rompa el coche en la carrera de sprint, y se rompa de tal manera que sea imposible solucionar el problema de cara a la carrera, porque falte una pieza, porque pase cualquier cosa, y ya estás adulterando todavía más el resultado. Lo de puntuar, tampoco lo veo claro. Darle puntos ante los tres primeros, lo que decía, y los demás no van a arriesgar. Tal vez sea una buena oportunidad, si queremos meter este formato, pues vamos a repartir puntos hacia más equipos, así damos oportunidad también a los equipos pequeños, de bueno, en la carrera del domingo no vas a brillar, pero bueno, vamos a ver si te podemos ayudar un poquito con la del sábado. Y también pienso igual que Diego, que el problema está en la nomenclatura. No le podemos poner carrera al sprint si realmente no va a ser una carrera. Pongámosle quali 2021. Cambiemos el nombre. pero no tiene demasiado sentido carrera de sprint cuando me estás diciendo, no, no va a ser una carrera. No sé, no me gusta. Y por otra parte también, inicialmente que decían que la excusa era para darle más emoción a los libres, que los libres no los veía nadie, de los viernes y demás. ¿Quién va a ver la quali el sábado, el viernes, perdón? Ahora, yo por ejemplo, a mí me cae en viernes por la tarde. Yo trabajo, se me acabaron las qualis, y como yo mucha gente, entonces, al final, ¿quieres sumar gente que lo vea, audiencia, el sábado? Bueno, es que al final va a ser la misma gente que lo va a ver, o sea que realmente en tema de audiencia no creo que haya demasiada solución. Pienso como Diego, que yo hasta que no lo vea, creo que no voy a poder decir me gusta o no me gusta. Hasta que no vea si realmente está adulterando la carrera del domingo, lo veo un poco complicado. Y pienso que sí, que la va a adulterar. Aunque no haya parrilla inversa, como se decía en algún momento, se llegó a decir lo de que iba a haber parrilla inversa al día siguiente, se va a adulterar igualmente, porque es esto, cualquier toque, cualquier cosa, ya para el domingo la has adulterado. Y lo que decías también de los pilotos que destacan por vuelta, por su velocidad. Es como un poquito una prólogo de un rally, ¿no? Yo que corro rally todoterreno, al final es una prólogo. Te doy 8 kilómetros o 10 kilómetros para que lo des todo, para que haya una colocación natural dentro de la parrilla. Y al final es esto, una colocación natural, y al final en la carrera de domingo veremos vueltas.
Es que esa es la clave para mí, Sonia, lo que acabas de decir. Porque lo lindo de esta Fórmula 1 es ver un sábado que quizás un piloto, bandera amarilla, quedaron afuera de la Q3, pum, se quedaron afuera 3-4 y te mete en un vueltón Leclerc, te clasifica P4, y después el domingo Alonso también te metió en una Q3 con un Alpine, que era un desastre. O sea, le quitan la espontaneidad a la quali, porque a la larga... Y
adelantamientos el domingo, al final.
A la larga lo que va a pasar es que, como decís vos, va a haber un orden natural. O sea, Checo Pérez, de 11 a cuarto, ¿cuántas vueltas? 10 vueltas. En Monza, una vuelta y media le toma para llegar al podio.
Y un detalle que menciona usted, tampoco me cierra esas pruebas libres 3 el sábado a la mañana. O sea, a ver, clasificás el viernes.
Porque aparte, la prueba libre 3 era para ajustar el auto para la quali, digamos, ¿no? Para poner el auto rápido a una vuelta.
Tendrían que medirlo. Prueba libre 1 y 2, viernes, quali para la carrera sprint y carrera final.
Claro, pero aparte hay otro tema, porque la práctica libre 2, históricamente, obviamente esto puede cambiar, ¿no? Es para el ritmo de carrera, ¿no? Era para sacar ritmo de carrera. La práctica libre 1 es para empezar a ajustar e instalar el auto en el circuito, digamos así. Recordemos, en la práctica libre 1 vemos a Hamilton irse de pista, a los mejores pilotos hacer errores.
Bueno, pero a ver, la prueba libre 1, Andy, lo que decís, bueno, la prueba libre 1 es para ver innovaciones. Exacto. Colocar cosas nuevas, probar correlaciones del túnel del viento con lo que da en pista, bla, 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 bla. Prueba libre 2, ya arrancamos poniendo setup, a punto el auto, arrancamos en simulación a una vuelta rápida y arrancamos simulación de carrera con tanque, combustible lleno, medio vacío, degradación de neumático, bla, 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 bla. De ahí sale todo el análisis para la carrera, ¿ok? Prueba libre 3, tenemos la definición de si lo que trabajaste y lo que entendiste de las pruebas libres 2 en cuanto al análisis de las simulaciones de carrera con tanque, con neumático y demás, el coche está a punto, el coche se siente perfecto por el piloto y no hay ningún problema. Y ahí se empieza a probar los últimos 20 minutos, 15 minutos, la simulación a una vuelta rápida. Listo. Y aparte te sirve en el caso de que las pruebas libres 2 haya pasado de que llueva, truene, viento o lo que sea, te sirve también para compensar un poco lo que no pudiste hacer en cuanto a simulaciones. Básico, esos fueron las pruebas libres 1, 2 y 3 de toda la vida que venimos viendo en la Fórmula 1. Ahora la redujeron una hora. Está perfecto, me parece bien. ¿Por qué? Porque de esa manera crea un espectáculo, porque los equipos salen a primer momento a girar y a probar todas estas cosas compactas que tenían una hora y media que se dedicaban a paviar, por no decir una mala palabra, a tomar un café y no hacer nada. Pero ahora tiene una hora. Eso lo veo fantástico. Sí, privaron de una hora, pero lo veo fantástico. Pero de repente, implementar esto, que es para mí ese nombre no va, y ponerme las pruebas libres 3 un sábado de la mañana de la carrera, la verdad, para mí sería más emocionante. Sí,
si está en parque cerrado,
claro, sería más emocionante. Termino con esto. Pero para mí sería emocionante que tenga la quali el viernes, ponele, y que ya no toque más el auto hasta el sábado, el momento de la largada. Listo, de esa famosa pole. Para mí ahí sí sería emocionante.
Porque aparte otra cosa, vos las libres 3, o las libres... Sí, las libres 2 sería, porque ahora te quedarías con 2 libres, ¿sí? La primera, la clasificación del viernes es primera y clasificación, y las libres 2 el sábado a la mañana. Las libres 2, ¿los tipos qué hacen? ¿Tienen una hora? ¿Media hora qué hacen? Prueban el setup del domingo y después la otra media hora lo ponen el setup de la carrera que van a correr en 10 minutos, porque ¿qué pasa? La carrera sprint va a ser, vuelvo a lo de mismo, va a ir el auto super liviano, va a ser un stint, ¿sí? De 15, 17 vueltas. Entonces cambian el setup para decir, no, mira, es un stint para esto y vamos a probar con estas gomas. Y a ver, ¿y las gomas media cuándo la prueban? La primera media hora de las libres 2. Es decir, a ver, ¿se les puede complicar? Se les puede complicar. Hay equipos que se les va a complicar. Ahora, yo entiendo esto. No podemos cargar el automovilismo en que los equipos en generarle problemas. Generémoslo, a ver, que los tipos trabajen o saquémosles tiempo o digamos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. El setup que vos haces el viernes es con el que tenés que largar el domingo. El auto el viernes vos entrena a clase, ponele, es una idea mía, ¿no? No lo tocas más. Si te gusta bien y si no, pelito para la vieja. ¿Entendés? Porque, a ver, yo sigo insistiendo sobre lo mismo. A mí me gustaría más el sábado ver a los pilotos corriendo en bicicleta, corriendo con autos iguales, Fiat Tipo, lo que se... A ver, al que ponga la plata, a ver, conseguime 20 autos estándar. Y sentarlos ahí arriba. ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces pasa que los pilotos, cuando le dicen autos iguales, mira cómo te hago.
José, ayer compartí en mi cuenta de Twitter unas carreras que hacían en el Gran Premio de Australia con karts de 250 centímetros cúbicos.
Yo lo quiero mostrarle a los pilotos. A ver, la gente sabe lo que quieren ver. No quieren ver Fórmula 1, una carrerita de Fórmula 1, que vuelvo a insistir. Creo que la lógica acá en un equipo serio o equipo serio en que no van a arriesgar a romper el auto.
Me parece a mí.
¿Entendés? Ahora, ponele, si el sábado te dicen, bueno, mire, vamos a hacer una cosa, el sábado a la tarde vamos a hacer una carrera de todos los pilotos con autos estándar y que el país, digo, che, ¿qué auto tienen ustedes? Ah, nosotros, acá, ¿cómo se llaman? Silverton. Viene Aston Martin, ¿qué auto tiene Aston Martin? Bueno, dame 20 Aston Martin de esos, de los más baratos que tenga. 20 autos iguales, y que corran todos iguales.
Pasa que no son carreras de pilotos.
La otra es que tienen todos los coches en una bolsa, y que todos saquen de nuevo un coche, y que cada uno corre con el coche que le toca.
Escúchame,
si están hablando boludeces, ¿puedo decir eso o no?
¿Cuál es el origen de esto?
Es un chiste, igual, lo que digo, no digo por ustedes, digo por...
Pero discúlpame, la gente lo que quiere, ellos te dicen, quieren ver Fórmula 1, yo no sé si la gente quiere ver Fórmula 1. ¿Está? Yo no sé si la gente quiere ver un Fórmula 1 el sábado. Yo capaz que creo que lo que quiere ver ellos es que el sábado se saquen los ojos en una clasificación, haya un problema y pues bueno, mira, ahora después, dentro de una hora vamos a hacer una carrera de embolsado, viene Hamilton, se ponen, ¿viste? Una carrera de embolsado, todos los 19 pilotos, y si quieren agregamos alguno, no sé, Toto Wolff y qué sé yo, y que corran ellos. Y la gente se va a divertir más con eso, porque se va a reír, va a decir, mirá, los tipos son humanos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, antes hacían carreras de tractores, carreras de autos, acordate
de cortadora de pasto,
¿entendés? De cualquier cosa, y los tipos quieren ver a eso, entonces vos, si querés divertirte, querés espectáculo, bueno, vamos a ver esto. Pero ¿qué pasa? No, lo que pasa es que, viste, guarda, a ver si todavía se lastiman. Estamos lo mismo. Yo no creo que se arriesguen. Aparte otra cosa, yo quisiera saber, los equipos agarraron demasiado rápido este tema de la carrera sprint. Y dicen, $100,000... Yo quisiera saber cuál es el costo.
Es mucho mayor.
Que los equipos pusieron arriba de la mesa a decirles, ¿quieren la carrera sprint? ¿Quieren que nosotros arriesguemos los autos a la carrera sprint? $100,000. $100,000, ya se lo olvide. Tortilla acá en la puerta. Andás a ver reglamentariamente y andás a ver el negocio que hicieron los equipos para decir, Sí, sí, carrera sprint, pero a partir del 2022 quiero esto, esto, esto y esto y aquello. Porque quiero saber. Fueron demasiado rápido.
Les voy a decir una cosa. Si esto, vamos a empezar a ver este tipo de cosas en Fórmula 1, ojo, ojo, porque muchos se quejan, pero ¿qué sigue? ¿El modo ataque en la Fórmula 1? Que se me salgan, que se me salgan a un ladito y pasen
estás,
como Mario
estás Bros llegando...
y todo el rollo.
Yo te voy a... Te hago... Nada. Son todas cosas que modificás artificialmente el desarrollo de un deporte. Porque estás modificando un poco la estructura, ¿no? Mati, vos presentaste el tema. ¿Pero qué opinás vos de esto?
Yo creo... O sea, lo interesante es lo que plantea Ariel. ¿Cuál es el origen, no? El principio de todo esto. Y a mí me gusta unirlo con dos cosas. La primera es, no se olviden que Liberty Media el año pasado perdió 320 millones de euros. ¿Sí? Necesitan, digamos, en el calendario, en los fines de semana, no entra más espectáculo de Fórmula 1. O sea, ya está. O sea, el año pasado estuvo al límite por la pandemia, se achicó, digamos, la ventana de calendario, o sea, digamos, se redujeron 17 carreras en X cantidad de semanas. O sea, no hubo más, no había más espacio. Entonces, ¿qué necesita Liberty Media que sea más rentable el fin de semana? Por eso hacen esto. Necesitan sumar audiencia el sábado, sumar audiencia después el domingo. Que hay mucha gente que no se despierta. Yo hablo de lo que puede haber visto Liberty Media para hacerlo, no de lo que está bueno, está mal y no sé qué. O sea, estoy poniendo en abogado del diablo, ¿no? Digo, hay gente que no se despierta el sábado a ver la quali. Y vale plata la quali. O sea, tiene un costo muy alto.
Bueno, Mati, está bien, pará, pero a ver,
terminamos. Pará, Diego, pará, Dieguito, déjame terminar. Tiene un costo muy alto esa quali para que la mire el 30% del público que ve una carrera del domingo. Por eso meten otra carrera. Simplemente meten esa en otra carrera. ¿Por qué? Porque necesitan que sea rentable el fin de semana de Fórmula 1. Y ojo, ¿por qué no es rentable el fin de semana de Fórmula 1? No sé. O sea, hay miles de cosas que podemos analizar y que las venimos hablando históricamente en el podcast con José y demás. Pero no, vayamos al mercado de autos, si querés. O sea, están reinventando clásicos. Para que sea una idea, Jaguar vuelve a fabricar el Type, para que sea una idea, o sea, porque lo moderno, en lo que es autos y a lo que es el purista, y a lo que es el fanático, no le está gustando. Necesitan atraer otro público. Está pasando por eso, simplemente. Sorry, Dieguito, ahora sí.
No, a ver, convengamos, a lo que vos, me falta la virome, hoy me olvidé la virome y el papel como tiene que ser, para anotar todas las cosas que van diciendo, si voy contestando. La verdad que hoy me lo olvidé, pero bueno, voy a tratar de no perderme nada. Lo que mencionás con respecto a los fanáticos, de que algunos ven la quali o no, es que es el verdadero fanático de la Fórmula 1 la ve la quali, Matías. Así que, es más, al fanático de la Fórmula 1, ponele carrera sábado, domingo y lunes, y te la ve igual la carrera. Y es más, todos... No, a ver, fíjate que a veces la incoherencia que tenemos, ¿no? Nos quejamos de estas 3 semanas que no hubo actividad de Fórmula 1. Nos quejamos de eso. Yo lo he visto en las redes sociales, la gente quejarse, amigos, fanáticos, de que cómo puede ser que hayan diseñado que tengamos una carrera en París y esperemos 3 semanas para tener otra carrera. Y por otro lado, estamos quejando que vamos a tener 2 carreras un fin de semana. No me quiero contradecir de lo que dije antes con respecto a esta mal llamada carrera sprint. Pero si a vos te ponen una carrera un sábado y un domingo, la vas a ver y vas a querer ver de esas 2 carreras, sábado y domingo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, a veces las incoherencias están mal. Con respecto a la plata que hablaba José, de los 100 mil dólares, no son 100 mil dólares, José, a ver, convengamos que estamos hablando de mucha plata, estamos hablando de 1.5 palos, 2 palos por equipo, y aparte la entrada a Liberty Media por la parte de televisación, por la parte de venta de productos, venta de propaganda, por derechos y demás, es mucha plata que la que embolsa. No es que le van a dar 100 mil o 200 mil dólares al equipo. Estaba hablando de mucha plata, y de hecho está, por eso primero ofrecieron una plata, los equipos no querían saber nada, y ahora estarían negociando esta mayor cantidad de plata, lo cual ahí estarían a favor de hacerlo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no me quiero contradecir, sigo opinando lo mismo, para mí es un nick, tengo que ver el formato, ¿sí?
Yo también,
y cómo sería esto.
También.
Pero yo pienso, desde el punto de vista del fanático que le gusta la Fórmula 1, quiere ver carrera sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, quiere ver carrera todos los fines de semana. Uno se desvive por ver carrera todos los fines de semana. Yo me desvivo por tener carrera todos los fines de semana. Después sí. Me saturo, me canso, pero bueno,
sí, bueno
me desvivo
por verla. Ahí está.
Lo que sí no estoy de acuerdo, ya termino, Mati, lo que sí no estoy de acuerdo sí. con la zaraza que dijo Juan Pablo Montoya, en la entrevista que vos antes mencionaste, que eso atrae a los chicos. Y la verdad que ahí me pongo en lugar de Bernie Ecclestone. Dejame los Rolex y no me dejes el Casio. No,
pero...
digital. Sí, bueno, pero ahí tenés. Es como yo digo, están reeditando, o sea, Jaguar está fabricando de vuelta el Jaguar de los años 60. O sea, ¿qué pasa? Y los equipos dijeron, a ver, la que entra, la plata, el dinero que te va a entrar los sábados por la carrera sprint la repartís. ¿Sabés cómo estuvieron todos de acuerdo?
Muchachos,
porque va a entrar más dinero. Necesito
a ver, quiero. Déjame un segundo, perdón, José, que quiero expresar mi opinión breve, porque estoy de acuerdo con mucho de lo que ustedes hablaron, pero voy a destacar solo una parte. El tema de cuando los autos no se pudieron pasar, pusieron el KERS, pusieron el DRS, generaron una cosa artificial para que se pasen, un push to pass, te paso. De hecho, a veces con Mati estamos viendo una carrera y por momentos decimos, claro, ahora llega el segundo DRS y listo, lo va a pasar, ya está. Es como una cosa que en ciertos circuitos es algo descontado. La pregunta es, ¿esto es una respuesta a algo? O sea, la pregunta es, ¿qué le pasa a la Fórmula 1 que tiene que poner DRS, poner una sprint race?
Necesita audiencia.
Está bien, pero entonces... ¿cuál es el tema? ¿Por qué la gente dejó de ver Fórmula 1? ¿Por qué? Preguntémonos. Bueno, pero por eso empecemos a hacer lo que se llama backtracking. ¿Por qué? ¿Y porque siempre gana el mismo? ¿Porque son aburridas las carreras? ¿Por qué?
No.
Entonces, al final, lo que ocurre es que... Esperá que te lo respondo. Lo que ocurre es que si vos pones a todos con el mismo coche a correr... seguramente vas a ver una carrera entretenida. ¿Por qué? Porque tienen todos el mismo coche y son pilotos peleando contra otro con el mismo coche.
Pero bueno,
entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? O sea, no, porque por un lado tenés eso y por el otro tenés las sprint races, el DRS y una creación artificial de competencia donde antes estaba bien claro. O sea...
el tema de
los cambios
automáticos, Andy, es artificial.
Pero es un tema, esto es un tema reglamentario. Si vos tenés problemas porque los autos no se pasan, no tenés que ir a buscar un DRS. Tenés que buscar decir, che, ¿por qué no se pasan? Pregúntale a Enrique por qué no se pasan. ¿Entendés? Es decir, si vos tenés que agarrar y decir, a ver, che, pero ¿y por qué este saca ventaja? Bueno, pensalo por qué saca ventaja. ¿Entendés? Es decir, creo que, nosotros, el problema de este... no es que es un problema de la Fórmula 1, es un problema del automovilismo en general. Nosotros en la Argentina tenemos problemas de categorías que antiguamente eran supercategorías, que hoy en día tienen problemas para pasarse. ¿Y sabe por qué? Porque todo tiene el mismo motor. ¿Entendés? Tienen todo el mismo motor y la carrocería es lo único que varía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegás a tener el auto, los autos son todos similares y el motor todo tiene la misma potencia, tenés problemas. En la Fórmula 1, ¿qué ocurrió? Fue al revés. Hay motores de diferentes potencias, pero ¿qué pasa? La aerodinámica que tienen estos autos no generan que vos puedas ir atrás de otro y pasarlo. Porque si no tuvieran el DRS, esta carrera sería un terrible empelote porque no se pueden pasar. Viejo, a veces pasa... que viene Hamilton con un Mercedes, alcanza un rezagado, y si el rezagado no se corre, no lo pasa. Y viene con 50 o 60 caballos más de diferencia. Y entonces vos tenés que ver, ahí está el problema. Entonces, ¿pero qué pasa? Si vos le decís a los tipos, bueno, miren, a partir del 2022, en vez de hacer eso, ese auto hicieron, se acabó, la trompa no tiene que ir más allá, se acabó el alerón, tener tres planos, un lateral, fondo plano, no me venga con la trompa allá arriba, bajame los pilotos. Y si le cambiase el reglamento a autos que se puedan pasar, vas a cambiar. Ahora, vos no podés ir es lo que pasa siempre. Vos fíjate, aparece el DRS, el push to pass, ¿sí? O los eléctricos que tienen el botoncito para andar más rápido.
A ver, es tan descabellado pensar que en el futuro un Fórmula 1 va a pasar por encima de un área pintada que dice more power.
Andrés,
en la Fórmula I ya ocurre.
Pero aparte otra cosa, vos pensás esto, ponés en el lugar de un piloto, vos entrás a una recta y tenés un tipo atrás entrás a una recta con DRS. El tipo que viene adelante, lo único que tiene que hacer es correrse, porque sabe que el otro lo va a pasar por arriba. No tiene defensa. Porque después dice, se corre, hace así. ¿Qué cree que haga? Si no tiene defensa, el otro viene con 40 caballos más de diferencia porque tiene el DRS abierto. Ese es el problema. Vos fíjate que cuando vienen 3 o 4 autos juntos, no se pasa ninguno porque uno le habilita el DRS al de atrás y no se pasan. Es una locura.
Bueno, pero ahora en el 2022, Pat Simon se encargó justamente por eso estos cambios aerodinámicos para el 2022. Esperemos de Munchangui a ver qué va a pasar en el 2022 con respecto a eso. Y con respecto a lo que decís, Andrés, de la Fórmula E, no comparemos pera con Durán. No tiene nada que ver. O sea, la Fórmula E fue diseñada para eso.
Está bien, ese tipo de conceptos. A ver, estamos hablando de carrera sprint en Fórmula 1. Va a haber una prueba piloto. Esto hace 10 años era carrera sprint en Fórmula 1. Dale. Te miraban de costado. Evaluando. Entonces, ¿en el futuro qué vas a evaluar?
Mirá si Dios quisiera y se despierta Schumacher. Se vuelve a dormir, hermano. Los voy a hacer la... ¿Qué carrera sprint? ¿Qué es esto?
¿Entendés? Bueno, hablaste...
Ojo, que tampoco sea una prueba, ¿eh? ¿Te acordás cuando hicieron eso que se iban eliminando cada 10 segundos? No me acuerdo.
Se explotaron las redes, Ariel.
¿Te acordás lo que fue?
¿Qué año fue? Hace 3 años, no fue hace mucho.
19. 16, 17, 18, bueno, alguno de esos.
No, estaba Bernie Eccleston, 2013.
Escúchame.
No, más adelante.
16. Te diría 2016, 2017, 2017.
Sí, por ahí. Antes que se haya Bernie.
Bueno, ¿vos te imaginás? O sea, fue un desastre. Lo puteamos todo. Y esto creo que va a ser un poco también lo mismo. Salvo.
No, yo creo que no, ¿eh? ¿Sabes que te vas a llevar una sorpresa, Ariel? Yo creo que no.
¿Con qué?
¿Vos sabés que a la gente le va a gustar la carrerita del sábado? Le va a gustar. ¿Vas a ver que le va a gustar?
Cuando Hamilton choque, porque lo choca, no sé.
Le va a una cosa,
y no puede correr el domingo, entonces vuelvo a empezar a decir, escúchame,
yo entiendo que te guste una vez como algo fuera de lo común, pero llevar eso a la práctica todos los días y que sea el nuevo formato, nos va a terminar dando lo que dijo Sonia.
Me acordé de algo que no anoté, tenés otra cosa también pendiente, que en esa carrera va a haber polémicas, va a haber cosas que están fuera de lugar,
va a haber polémica,
y ahí tenés las penalizaciones. Penalizaciones para el día domingo.
Y además,
Diego,
a ver, vos podés poner, esto es conjeturar, porque vos decís, va a haber polémica, va a haber esto, va a haber... Bueno, sí, está bien, puede haber tipos tirándole piedras, se pueden caer, como conjetura, claro, tirándole, viste,
hay que tirar Miguelito, tiremos Miguelito ahora, en la pista.
Como vos conjeturás que puede haber un montón de cosas raras, puede haber una carrera lineal que no jode a nadie y que vos te quedás 20 minutos mirando la carrera. Porque esto es...
A ver, José, vamos a lo sencillo. Si tuvieras, se lo digo a todo el mundo, ¿no? Y ya para cerrar el tema, que Andy nos está apurando por privado. Supongamos que al formato actual que tenés hoy en día, Q1, Q2, Q3, suponele que tenés Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Y tenés en vez que dure una hora, la clasificación durara 2 horas. ¿No te gustaría más? ¿Te molestaría? Perdón, está más formulada la pregunta. ¿Te molestaría que la clasificación dure 2 horas en vez de una hora?
Pero la clasificación es otra cosa, ¿no?
Pará, José, contéstame eso. ¿Te molestaría que en vez de una hora, dure dos horas?
Una cosa seria, no. Porque aparte también me gustaría, por ejemplo, hacer una Super Pole. De 6 autos.
Sí, hacer el grupo. Bueno, ese formato lo van a copiar.
A mí, por ejemplo, ponele, no sé, qué sé yo, hacer algo así, ponele, decir, bueno, está bien, viste la clasificación, bueno, vaya y pase. Ahí.
Yo, como fan de la Fórmula E, voto por el Attack Mode.
Claro. Yo, como fan de la IndyCar, me gustan los fastes, los 5 más rápidos, Super Pole. una vuelta.
Che, che, y ojo, bueno, pero, ojo, pero, a ver, ojo con tirarle tierra, ojo con ponerle tierra a Monza y que hacemos como hizo el NASCAR, ojo, ojo.
Ah,
ojo.
Bueno, bueno, está bien, en cualquier ojo. Momento. Y,
claro, y no, no, obvio. No, no, a ver, es una posibilidad. Bueno, gente, tenemos más temas para hoy, es la previa del Gran Premio de Emilia-Romagna. Jacques, ¿tenés algo para agregar a esto de las carreras sprint como para cerrar?
Por supuesto, siempre. Hablemos de okay. Fórmula 1.
Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar de Fórmula 1. Sonia, bueno, previa Imola, ya sabemos lo que significa ese circuito. El año pasado lo hemos vuelto a ver. Un circuito hermoso, Hamilton incluso angosto.
Pero angosto.
Angosto.
Pero angosto. Quedó angosto a los coches
exactamente,
actuales.
Exactamente, ¿okay? Exactamente. Hemos visto incluso el año pasado muchas simulaciones que te comparaban los autos de los 90 y los 80 y te lo ponían al lado de estos. Tal y cual. Claro, ahí te empezás a entender por qué los ves tan juntitos en Imola, ¿no? Pero por otro lado teníamos a Lewis Hamilton diciendo, yo no sé por qué no construyen más circuitos como este, mirá qué lindo que es, las subidas, las bajadas, es hermoso, es etcétera. Bueno, pero qué pasa, este fin de semana yo creo que la cosa va a ser un poco distinta. ¿Cómo ves a la batalla Red Bull Mercedes, Sonia, este fin de semana? ¿Quién pensás que tiene la carta, el ace en la manga este fin de semana? ¿Mercedes habrá hecho los deberes? ¿Habrá mejorado? ¿Habrá recuperado Danforth? ¿Red Bull logrará consolidarse como lo que se supone es el auto a batir este año? ¿Qué opinas?
Yo sigo con muchísimas dudas. Vuelvo a lo mismo. Yo creo que hasta que no veamos la clasificación de Imola y casi la carrera, no vamos a saber qué ha pasado. Y ya creo que después de la segunda carrera ya sí que vamos a poder empezar a sacar más conclusiones. Bahrein fue ante un espejismo, ¿qué pasó aquí? ¿Mercedes ha mejorado o simplemente es que no había empeorado? Simplemente fue una carrera que una mala carrera puede tener cualquiera. Yo tengo muchas, muchas ganas de Imola. Es un circuito que me encanta de por sí, pero después de la situación del Gran Premio de Bahrein tengo todavía más ganas. Y seguro que Mercedes, si ha encontrado un problema, por mínimo que haya sido, ya lo ha solucionado. Además, ha tenido 3 semanas que le ha venido muy bien. Lo que decía, la distancia entre la primera carrera y la segunda, Mercedes ya ha venido como anillo al dedo, parece que lo han hecho ellos el calendario, porque les ha venido muy bien seguro para mejorar cualquier cosita que haya podido haber.
¿Cuál? Sí, creo que es importante, ¿no? El tema de el tiempo de desarrollo. Siempre vimos que, obviamente, Mercedes siempre se caracterizó por tener un año de desarrollo muy bueno. No así Red Bull. Red Bull a veces empieza lento y después acelera hacia el final. Siempre recordamos mejores coches al final de la temporada que al principio con Red Bull, ¿no? Por lo menos en estos últimos años, ¿no? No en los años de dominio de Sebastian Vettel, ¿no?
Yo en sí. Base a eso, Andy, quisiera decir algo y me echar quizás con una noticia actual, que fue lo que dijo Martin Brundle, que es algo que mencionamos la semana pasada en el podcast, donde cuando hablamos un poco de la parte técnica y lo que es el rake, etcétera, etcétera, una de las cosas que dijimos fue que es realmente el problema del concepto de rake en Mercedes, o estaba más ligado a todo el tema de cómo Mercedes estaba gestionando los neumáticos y cómo no se condecía con lo que Pirelli les había pasado en las planillas. Y yo cuando te dije eso, era porque lo había leído en varios foros técnicos. Y hoy en día, ayer, salió Martin Brundle a decir lo mismo. Entonces, ojo, que no tengamos tan esa certeza y esa decir, Mercedes ya soluciona todo, porque si tienen un problema con cómo calientan las gomas, ya lo vimos en el 2012, 2013, que ellos subieron problemas en ese sentido. Ojo, que no es algo tan fácil de solucionar como si recuperar todo el tema del rake y el downforce, etcétera, etcétera.
Se nos viene test secreto con Pirelli.
¿Vos decís? Bueno, Jacques, Pérez, este fin de semana, bueno, esperemos que no se le quede el auto en el camino a la largada, para empezar, pero es como que la primera carrera de Checo Pérez fue como una especie de hechos desafortunados, una sucesión de hechos desafortunados que terminó con una remontada muy buena. Ahora, ¿vos crees que esto le da más tranquilidad a Checo para esta carrera el próximo fin de semana o va a estar de nuevo nervioso como si fuera su primera carrera?
No, yo pienso que él mismo lo dijo al final de la carrera en Bahrein, que el aprendizaje en carrera había sido muy grande y que habían podido entender muchas cosas de las que él tenía, digamos, pendientes por entender del auto. Algunas ya las estaba entendiendo, habían podido probar cosas durante la carrera, y a mí me parece que va a encararlo pues como pensando que ojalá pueda hacer un fin de semana sin sobresaltos técnicos, primero, que Red Bull no siga con estas situaciones inesperadas como la que sucedió en la vuelta previa, y me parece también que ojalá pueda tener un fin de semana lo más normal en cuanto a procedimientos, en cuanto al aprendizaje, y que pueda también usar todo lo aprendido en carrera para poder entender mejor el auto a una vuelta y pues poder exprimirlo de una mejor manera, sobre todo en clasificación. A mí me parece que en carrera, entendiendo que este es un circuito en el cual es muy complicado adelantar, me parece a mí que va a tener una exigencia un grado mayor que la que tuvo tal vez en Bahrein, ¿no? Que se sabía que de cierta manera pues podías encontrar lugares para adelantar. Yo creo que Checo va a ir poco a poco, ir subiendo ese gradiente de exigencia personal y en el equipo, por supuesto, también, y van a empezar a apretarlo poco a poco conforme vayan transcurriendo las carreras. Y yo creo que él está consciente de ello y va a ir respondiendo de mejor manera conforme se vayan dando las
carreras. Ojalá lo veamos. La verdad que tenemos muchas ganas de ver un Checo corriendo cerca de Valtteri Bottas, de su compañero Max Verstappen, ¿por qué no de Lewis Hamilton? Estando en el grupo ese de cuatro coches, que hoy entendemos son los cuatro mejores coches, y el que le sigue, hoy, por lo menos en los papeles, podríamos decir que es McLaren. ¿Cómo ves, Mati, McLaren este fin de semana? Ricciardo, digámosle, ¿Vos pensás que va a estar en mejor forma Ricciardo este fin de semana por sobre Norris? Norris le estuvo mejor, digamos, en el primer Gran Premio.
Sí, y bueno, Ricciardo podría estar... Para mí Ricciardo corre bajo bastante presión. Es uno de los temas que hablamos el podcast anterior que presenté, que para mí es uno de los pilotos que tiene mayor presión, pues bueno, tiene como... la obligación de ganarle a Norris, y corre en un auto que hoy, como vos decís, se presenta como la tercera fuerza en la Fórmula 1. Entonces, va a estar interesante esa pelea, va a estar interesante esa carrera de Ricciardo. Creo que es un año hermoso para ver carreras de tal piloto, interesarse en, bueno, ahora voy a estudiar la carrera de este, de este, de este, de este. Creo que la carrera de Checo del fin de semana, del domingo, la carrera de Ricciardo, la carrera de Leclerc y Sainz, son carreras interesantes, y ahí va a haber que ver también cómo va a estar Ferrari, no solo McLaren, porque creo que van a pelear, la tercera fuerza la van a pelear entre McLaren y Ferrari, y hay que ver si el McLaren da ese pasito, porque la carrera anterior, si bien fue la tercera fuerza, terminó a un minuto, ¿no?, de la punta.
Sí, no, bueno, por eso estamos hablando de que hay...
Yo creo que lamentablemente este año no vamos a ver nunca, salvo alguna ocasión especial, alguien que esté cerca peleándole a los dos, ¿no? Sí. Para mí, ¿no? Salvo alguna cosa estratosférica, no creo que veamos eso. Sí. Están muy lejos los demás de la
punta. Y ojo, Ari, con Alfa Tauri.
Y ojo con este fin de semana, muchachos, y muchachas, porque estoy viendo, y hay bastantes chances de lluvia, ojo, porque eso sí puede cambiar.
Imola y lluvia.
Eso puede llegar a cambiar un poco.
Es una combinación perfecta.
Puede llegar a cambiar un poco el orden de las cosas.
Lo que pasa es que, a ver, Imola es un circuito.
Perdón, José, se va a escuchar el grito de Mazepin, correte que están corriendo.
Che, pero ojo que si sale una buena carrera con lluvia el fin de semana, se vienen los sprinklers, muchachos. Fíjense, se vienen los pibes mojando
la pista. Un día Mazepin los va a sorprender a todos. Te voy a ir a la cara. Yo lo que voy es esto. Imola es una de esas carreras, es uno de esos circuitos que a veces uno hace memoria y dice Imola. Imola tiene tantos momentos, yo no sé cómo llamarlo, yo lo digo momentos, ¿no?
Sí.
Que marcaron situaciones dentro de la Fórmula 1. Porque uno va para atrás y dice, cuando arrancó Imola, los principios de los 80... fines de los 70, ¿va? Que era un circuito ultra veloz, y después uno se queda con momentos, ¿no? El trompo ese de Mansell en plena recta, la piña de Berger, que hizo que a Tamburello le pongan cemento, en aquella época. El nudo, los nudos que se desataron, primero con Villeneuve Pironin, después con Senna Prost, las grandes peleas de Alonso Schumacher y Schumacher Alonso, dos carrerones, y obviamente no lo de mayo del 94, que creo que fue un antes y un después del tema seguridad en Fórmula 1. Ahora, es un circuito que no perdona. Yo no sé, a ver, si yo me tengo que pensar de lo que yo vi en Bahrein, yo creo que Red Bull tiene una ventaja, creo que está un escalón arriba, y por el tipo de circuito tendría que estar mucho mejor. Pero, viste, siempre del otro lado está Mercedes. ¿Y cuántas veces nos dejó hablando pavada Mercedes? Un montón, hace 8 años que nos deja hablando pavada. Entonces yo no sé, creo que la lógica diría que los Red Bull tendrían que estar adelante, Mercedes ahí y después el resto. Sí, el resto va a estar muy apretado en carrera, me parece. Y no hay muchos lugares para pasar, como bien dicen, y ahí va a estar el tema, ¿eh?
Sí.
Ahí se van a sacar, me parece que va a haber unos cuantos, sí. Algunas roturas de plástico, sí. Me parece ahí. Pero bueno, y si le agregamos la lluvia, ya
bueno, por ahora está pronosticado lluvia todo el sábado, todo el domingo y parte el sábado, ojo, y sábado a la tarde. Falta un montón todavía, es muy difícil, pero bueno. Ari, hablando de la semana pasada. Hablamos un poco de qué tendría que hacer Mercedes o qué tendrían que hacer los equipos de bajo rake para mejorar. Y casi contestándote, Mercedes esta semana cambió estructura técnica dentro de su staff.
Sí, es raro eso. Yo no lo esperaba. No esperaba que James Allison se fuera de Mercedes.
Sí, digamos, cambió de posición, ¿no? Sí. Pero bueno, de alguna manera...
No, bueno, sí, quise decir eso, que deje de ser el líder para... La verdad que no sé quién, de dónde viene el que lo reemplazó, o sea, dentro de la historia de la Fórmula 1, yo no lo tenía como un nombre, pero a mí me llamó la atención, ese sentido, ese cambio que hubo en Mercedes.
Es una reacción, ¿no?
Y para mí, no me quiero agarrar de Martin Brandt, y no quiero decir que Martin Brandt tampoco escucha el podcast de Fórmula 1, pero yo sigo insistiendo en que si bien hoy en día el concepto del auto, del bajo, alto, etcétera, y lo que se viene para el 2022 tiene mucha importancia, yo creo que, como tenemos también en la noticia de nuestro portal, están usando el tema del rake para distraernos
como una excusa.
Distraernos del real problema que hoy tiene Mercedes.
Sí, a ver, aclaremos. Hay una nota en el portal que dice así, es una excusa del programa de Rake en Mercedes, y está la opinión justamente de Mike Blande para Sky, Sky Sport F1, que mencionaba al respecto que para él Mercedes tiene otro problema más grave que lo que es el famoso Rake, ¿no? Aunque contradice un poco también lo que dijo en su momento Ricky Calabroni, Ariel, que quieras o no, al elevar este Rake que no venían acostumbrados ciertos equipos, le ocasiona una serie de problemas más importantes, ¿no? Que lo compensa Mercedes con el motor y demás.
Es que el rake no es solamente una cuestión de cómo se agarra el auto, cómo dobla, etcétera, etcétera. Eso influye mucho, pero también influye en el rendimiento general el auto. Si vos con el Ray podés obtener una ventana de trabajo en las cubiertas adecuada, óptima, entre los grados que Pirelli especifica, está perfecto que lo uses. Porque si vos tenés un concepto de auto con alto Ray, pero la goma te la comes en 10 vueltas, no te sirve de nada que vos puedas doblar a 3 gambas en una curva. Entonces,
es un concepto
que si se lleva al extremo y se evoluciona como evolucionó Red Bull, tiene muchísimas ventajas. El auto va sobre rieles, dobla y parece que levanta la rueda atrás.
Uno de las cabezas de los importantes de Mercedes dijo, no, cambiar el concepto nuestro ahora es perder el año. Lo dijo claramente. O sea, si construir un auto con Rake ahora es tirar todo.
Es que exactamente, si vos tenés que tener un auto con Rake, no es solamente levantarlo. O sea, el Rake, obviamente, creo que todos los que nos escuchan saben lo que es, pero no es cuestión de ponerlo en formato de cuña y plancharlo adelante y levantarlo atrás. ¿Por qué? Porque los flujos de aire cambian muchísimo. Tenés que adaptar un difusor, tenés que adaptar un alerón delantero que distribuya los flujos de aire correctamente para que cuando pasen por ahí cumplan la función que tienen que cumplir. No es solamente, bueno, levanto el atrás y veo qué pasa. Entonces, es como dice vos, Mercedes no es solamente decir, ah, bueno, mira, che, la erramos y ahora tenemos que cambiar el concepto y levantarlo un poco de cola. No es eso solo. Es rediseñar todo el auto. Que lo puedan hacer seguro, quizás, pero quizás pierden un año innecesario porque saben que en el 2022 se tiene que rehacer todo de vuelta.
Entonces, a mí en lo personal me preocupa más el tema de que James Allison cambie de puesto, porque me da la sensación de que eso es, tú dedícate completamente al concepto del 2022, al proyecto 2022 y adelante con tu equipo de trabajo. A mí me suena eso.
Es que con el auto que tiene le alcanza para competir.
Ahora les tiro esto, entonces, porque hay voces en la Fórmula 1 que están diciendo, si Mercedes soluciona sus problemas de que le causó la reglamentación 2021, podríamos prever que Aston Martin los va a solucionar. ¿Ustedes están seguros que Aston Martin, si Mercedes reacciona y soluciona sus problemas, Aston Martin lo va a poder hacer así también?
En mucho más tiempo, tal vez.
Inmediatamente, o sea, no, pero eventualmente
pero lo van a hacer. Sí, claro. Lo van a hacer.
Bien. No.
Es que si el problema de Mercedes está realmente en la parte trasera, que es lo que Aston Martin le compró a Mercedes, una vez que ellos den el clavo y digan, che, mirá, la verdad hay que ir por acá, es tan simple como decir, bueno, ajustar 3 tornillos de acá, 4 de acá, bajarle un grado de esto, y más o menos ahí, si bien el auto de Aston Martin tiene Mercedes 2020, el concepto que tienen es similar al 2021, entonces es ajustar un poco de un lado, pasar la información al otro y que el otro lo ajuste acorde a lo que tienen.
Está bien. Bueno.
Debería ser
Ari,
así, ¿eh?
Pero bueno. Ari, volviendo al Gran Premio, ¿no? De Imola. ¿Quiénes llevan actualizaciones nuevas? ¿Prácticamente todos los equipos o hay equipos más que otros?
No, el que sí va a llevar y el que ya lo dijeron la semana pasada es el equipo Alfa Tauri. Entiendo, bueno, después de Red Bull también se habló diciendo que iban a llevar, pero ellos dijeron que no iban a llevar ninguna suspensión nueva trasera como se andan diciendo. O sea, se decía que primero que Red Bull iba a estrenar una suspensión trasera nueva para Imola y ellos salieron a desmentir. Si bien son 3 semanas de trabajo que tuvieron los equipos, no todos van a venir, o sea, seguramente, perdón, todos van a venir con alguna mejora o peora o lo que como quieras llamarlo.
Sí, Alpine también dice
para
que
adecuarse a actualización. Correcto, es para adecuarse a estos circuitos, pero no son esas actualizaciones que uno quizás que le gustaría hablar y decir, che, no, hicieron todo este conjunto de actualizaciones que te permitan cambiar. Van a ser deflectores de acá, deflectores de allá, rayitas de fondo plano. No es que son esas las major que le dicen ellos, que son las que son más significativas en rendimiento. Pueden ganar alguna que otra décima o perder, pero no son las que van a decir, las que pueden llegar a cambiar el orden de parrilla. Ese sentido. Alfa Tauri es uno de los equipos que dijo que sí, que estas 3 carreras que vienen, y Imola incluido, van a llevar actualizaciones para quizás cuando llegan a España, a Barcelona, tener, no sé, algún paquete aerodinámico más competitivo para poder luchar con McLaren y Ferrari por tercera posición.
Trascendió, Sonia, que Alpine tiene problemas, que ya lo dijeron abiertamente, que aparentemente el coche tiene problemas con el calor, que el otro día en Bahrein, obviamente cuando competían con luz de día que hacía más calor, el coche performaba peor que a la tarde. Y estaban hablando de problemas en el verano, digamos, europeo, ¿no? No parece ser que vayan a... O sea, no parece... No han dicho hasta ahora que... No, no, pero cuando lleguemos al verano lo vamos a resolver. No, lo que están diciendo es... No, por ahí vamos a tener problemas en el verano. O sea... ¿Cómo ve sí, esto? A ver, sí. ¿Cómo ves esto con...? Obviamente lo tenés Alonso sentado en el coche, ¿no? Que es una persona que obviamente se caracteriza por... ser muy exigente, con razón, porque él es un gran piloto, pero ¿esto le puede llegar a generar algún problema al PIN en los próximos meses?
Sí, sin duda. Además, los comentarios para mí han sido un poco desesperanzadores. No ha sido, vamos a solucionarlo de cara al verano, sino vamos a ver qué ocurre. No han encontrado en sí dónde está el problema. Entonces, y no han querido maquillar tampoco.
Sí.
O sea, que todavía da más miedo el hecho de que no hayan querido maquillar de esa declaración. Lo van a pasar un poquito.
Claro.
Mal, de al cara verano. Al verano. Y eso, y Alonso, que es un piloto muy exigente, que sabemos que le va a dar toda la caña que le pueda dar al coche, por lo tanto, si hay un problema de calor, va a ser mucho peor todavía, con una sobreexigencia del coche. Así que se vienen problemas, yo creo, porque todos recordamos los momentos en los que Alonso no ha estado a gusto con el coche y tal.
Sí,
lo ha dicho. Entonces, se vienen problemas.
Sí, y eso es un poco la preocupación, ¿no? Porque, digamos, el amor dura hasta que, bueno, hasta que se termina. Y con Alonso descontento en un coche, bueno... Creo que tienen que tener cuidado ambos, ¿no? Creo que Alonso, porque también Alonso volvió a la Fórmula 1 y le sirve a él como estar en la Fórmula 1, obviamente, pero Alpine tampoco se puede dar el lujo de... Para mí esto fue decir, mira, en verano probablemente tengamos problemas, falta un montón. Bueno, un montón. No falta tanto, pero falta.
Ya habéis tenido los problemas y todavía no ha llegado el verano.
Para eso. Entonces, no sé, me pareció un poco apresurado.
A ver, a mí me parece que en cierta manera Alonso creo que está apuntando al año que viene. No creo que salga decididamente a matar a la gente de Alpine, por lo menos este año.
Buen punto.
Alpine creo que es muy factible que haya abierto el paraguas porque se encontraron de que no estaban en las mejores, en las condiciones que ellos pensaban. O que es decir, a ver, ¿por qué? Porque, bueno, Alonso metió el auto en la Q3... hizo una carrera decente hasta que se vino para atrás. Entonces, si uno se pone a pensar y uno analiza y dice, bueno, pero a ver, tan mal no le fue. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero Yocon, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, hay que comparar Alonso y Yocon. Ahora, me parece a mí que lo que sí, por ejemplo, a mí me llega es lo que dijo Briatore, que Alonso lo llamó y le dijo que estaba preocupado, porque ahora Briatore, mi hermano, no lo diga. Pero ¿qué pasa? Está bien.
Amigo de José.
Briatore puede ser el lo que no dice Alonso, lo dice Briatore.
El comisionista, le dicen.
Entonces, bueno. Dijo, Alonso está preocupado porque el auto no anda. Bueno, pero a ver, mucha gente dice, viste que soy. Bueno, pero ¿qué quiere que diga Alonso? Claro. ¿Que está contento porque el auto no anda? Es lógico que diga que está preocupado. Ahora, no sé, yo no creo que este año Alonso le vaya con los... Si le va con los tapones de punta, lo va a hacer bajo tela para ver qué puede mejorar, pero no creo que haga mucho lío, me parece a mí, no sé.
Sí.
Y ojo, porque después te sorprende, Imola es un circuito que es muy enroscado, es de la vieja época, y viste, y después te aparece metiéndote un tiempo de eso que no sé
bueno,
dónde lo saca.
Ojo, bueno, es gran punto tocaste, y lo mencionaste vos hace un ratito hablando de Imola. Alonso tuvo grandes batallas en Imola, conoce la pista, juega medio de local en Imola, versus otros chicos que no han corrido tanto en esa pista, ¿no? O sea...
Pero son carreras de auto, Andrés.
Obviamente.
Es decir, Alonso, a ver, si vos lo podés comparar, decís, bueno, y quizá Alonso, viste, sabe cómo encarar allá, cómo hay dos o tres retomes en Imola muy enroscado, que tenés que poner el auto de una manera para que poder enlazar la carrera que en la curva que viene, porque son esos circuitos viejos que tienen esas cosas raras, ¿sí? que hacen que tengas que ir, porque imagínate que lo que era antes cuando claro. tenían toda la recta, que decían, ¿qué hacemos? Le sacamos alerón, pero después el del otro lado no doblamos. Entonces, bueno, hoy ya tienen chicana, entonces ya es más trabado el tema que esas cosas, pero obviamente, es decir, a ver, los circuitos, los pilotos que tienen experiencia en Imola, tienen ese detalle que saben a veces que a la tercera, cuarta vuelta te sacaron el tiempo, y los pibes de hoy en día, y les va a costar un poquito más.
Sí, pero son carreras de auto. Tal cual.
Si de auto no
Mati, cerramos con... ¿Qué neumáticos tenemos para la carrera?
Dale, vamos. Para el C2 va a ser el blanco duro, el C3 va a ser el medio, bien. O sea, el amarillo, y van a ir con el C4, que es el soft, en rojo. Sí, un circuito que, digamos, es todo medio, ¿no? Que es de poca tracción y después es fuerza lateral, frenado, la abrasividad del asfalto, downforce, todo medio.
Es un circuito equilibrado, un poco de eso podríamos decir. Sí. Bueno, gente, vamos a hacer la porra. Bueno, para Ari, vos tenías algo para comentar, ¿no?
Sí, ahí está, ¿se me escucha ahora? Ah, ahí está. Nada, era algo sobre que había seguido Jean Todt hablar sobre el futuro de los motores, que quizás esto da para hablarlo en alguna ocasión donde tengamos más tiempo y donde se puedan meter más, en más mano, pero bueno, o sea, como todos nosotros quisiéramos volver a ver los V12 aspirados o los V10, aunque sea, o los V8 en algún lado, cosa que no va a pasar nunca más, básicamente por el futuro que se viene. Y Jean Todt salió a hablar de que el futuro va a estar en el hidrógeno. Hace rato ya que se viene hablando de los autos impulsados por el hidrógeno. Pero bueno, me tomé un ratito para investigar cómo viene la mano. Y resulta ser que no es tan sencillo obtener hidrógeno. Básicamente porque no está presente como materia prima, por así decirlo. No es que uno va y compra 100 gramos de hidrógeno. Para conseguir hidrógeno, es necesario sacarlo de algún elemento que conocemos, como por ejemplo el agua, que es en el 70% de nuestro país, entonces de nuestro planeta. Para sacarlo del agua se necesita un proceso que utiliza energía eléctrica. Entonces lo que hace es separar las moléculas de hidrógeno de las moléculas de oxígeno. Entonces, para obtener el hidrógeno, para impulsar un auto de Fórmula 1, ya me veo que van a utilizar un montón de energía eléctrica, obviamente pueden ser de recursos renovables, como puede ser energía eólica que transforma a energía eléctrica, cosa que yo no creo, pero me suena a que van a hacer la gran Fórmula E y van a cargar las energías.
¿Ventiladores con aspas a los Fórmula 1?
Sí, va a ser el Brabham VT46.
¿Cómo es que está diciendo? ¿Van a ser como...?
El tema es así, vos para obtener el hidrógeno necesitas descomponer un elemento. Hoy en día...
Eso me quedó claro. El tema de que justo antes que hablar Andrés, el tema de que ya veo que la Fórmula 1 lo que va a ser...
¿Cómo obtenés vos ese hidrógeno? Y tenés que hacer un proceso que hoy es muy caro y que se llama, creo que, si no me equivoco, el electrólisis o algo así, que lo que hace es separar los átomos de hidrógeno del oxígeno en el agua. Entonces lo separa. Ahora, para generar eso, necesitas energía eléctrica. Ahora, la Fórmula 1 quiere ser más renovable, la Fórmula 1 quiere ser verde, quiere emitir muy poco dióxido de carbono, ya los gases están por todo lado, quieren reducir muchísimo. Ok, perfecto. Ahora, si vos querés impulsar un motor de hidrógeno, ¿cómo vas a conseguir hidrógeno? ¿Entendés? O sea, si vos vas a construir una fábrica inmensa, o los motoristas van a generar una fábrica inmensa, donde para conseguir hidrógeno tienen que quemar 200 millones de litros de combustible para generar la energía eléctrica necesaria para hacer el proceso de obtención de hidrógeno, ¿de qué te sirve?
Vas a estar gastando más.
¿Entendés? O sea, para que puedan hacerlo
como
eso, tendrían
dice,
que usar
como
energía renovable.
Como decís en la jerga,
¿qué cosa energía renovable?
Claro,
hoy tenés,
va a costar más caro el collar que el perro, ¿no?
Bueno, o sea, hoy en día yo creo que no hay lo suficientemente avance tecnológico como para reutilizar, o que los equipos...
Pero
no
Jean Todt dijo que ya estaban haciendo pruebas, dijo Jean Todt.
No, que los motores se impulsan a hidrógeno y ya hay desde hace muchos años. El tema es cómo utilizan el hidrógeno, porque te venden que son renovables, que usan hidrógeno, que no contamina el medio ambiente, pero para obtener hidrógeno tenés prendida una fábrica que está generando 200
millones... Es más o menos el tema de los autos eléctricos, ¿qué haces con las baterías?
Exactamente.
Es lo que
hoy en día para cargar la batería casi
es un huevo la gallina, exacto, ¿no?
Ajá.
O sea, lo único que sería 100% factible es, como decía Andy recién, la energía renovable, que es el del viento, la eólica, pones 200 ventiladores arriba, eso que es la zafa gigante, que eso genera electricidad suficiente para poder obtener hidrógeno. O mismo...
A vela.
Claro,
a vela.
Yo de eso sé, yo que estamos... puedo ir a competir.
Bueno, pero y entonces, pero, ¿en qué queda?
Tenemos
todo
un problema, José, tenemos un problema, que ahí va a estar ese quien, Adrian Newey, que hace los barcos a vela, y vamos a quedar todos.
Claro. Ahora, ¿en qué quedó todo esto de los biocombustibles sintéticos y demás, que eso fue lo que va a implementar la Fórmula 1?
Y va...
No, no sé.
Va en camino también.
Con, que dice el World Motor,
va todo en paralelo. A mí me da la sensación de que hay muchas iniciativas en paralelo y que en el futuro la que tenga mejor forma va a terminar siendo la que se adapte, ¿no?
Y es lo que hablan es básicamente, Andy, hay mucha energía 100% renovable que no, claro, se utiliza hoy en día, que es de desperdicio. Si ese desperdicio se podría utilizar para poder, totalmente, generar hidrógeno, se podrían poner que los autos de calle utilicen el hidrógeno en base a lo que se desperdicia de la energía renovable, de que cual, no se utiliza. Bueno, es un circuito bastante grande.
Bueno, gente,
grande.
Vamos a...
Permitime, sí, antes de terminar el programa, ir a la porra, Andy, permitime dos cositas. Primero, lo más importante, obviamente, más tenemos acá sentado a que por más que tenga su hinchada la Carmona, tenga sus filiales y demás, no sé si saben, pero quizás algunos y otros no, José tuvo privilegio de estar compartir más de un momento y tiene personas muy amigas llegadas a Lole Reutemann, así que lo cual le mandamos un gran abrazo y un feliz cumpleaños a Lole, ¿no? Un gran piloto que tuvimos los argentinos. Así que José, a ver, brevemente, dedicale vos el feliz cumpleaños porque vos sos la palabra autorizada y tenés amigo en común y lo conocés a Lole, así que eso es todo tuyo, José.
En realidad hoy es el cumpleaños de dos grandes Carlos, ¿no? Carlos Reutemann y don Carlos Sainz. ¿No?
Uh-huh. Tal cual.
Reutemann, a ver, lamentablemente, Carlos, apuntando a eso, creo que se hizo más grande a medida que pasó el tiempo. ¿Sí? Porque creo que la gente se dio cuenta, como pasa con todo, es decir, lo extraña, te das cuenta lo que era cuando lo perdiste. Decís, claro. Sí, pero ¿cómo es esto? Después podemos discutir la capacidad de si te gustaba, no te gustaba, si le faltaba esto, le faltaba otro. Hay un montón de cosas que podemos discutir y sentarnos y hablar por qué sí, por qué no. Pero obviamente que para el argentino, lamentablemente, no hubo una continuidad dentro de la Fórmula 1 después de Reutemann. Y eso es lo que mucha gente hoy en día nota y le agradece y qué sé yo. Lo que pasa es que lamentablemente Carlos Reutemann... después de la enfermedad que tuvo hace algunos años atrás, es como que ha decidido no ser más público de lo que es en cuanto a su deporte. ¿Sí? No, uh-huh. no ha decidido no dar más entrevistas con respecto a eso y se mantiene aislado más que su trabajo a nivel político y su vida, ¿no? Pero que por cierta manera a muchos nos golpea porque nos gustaría demostrarle...
Compartir charla de café, juntarse, reunirse con amigos,
a ver,
y demás.
No, pero a ver, no molestarlo, pero a ver, yo tengo llegada por intermedio de gente muy allegada a él, y él sigue estando al tanto exactamente de todo, porque si le preguntás, porque aparte me lo dicen, dice, sabe por qué el Mercedes no anda, por qué el Red Bull le gana, quién es el mejor, quién es el peor, por qué Hamilton, por qué Verstappen, ¿entendés? Es decir, sabe exactamente todo, está al día, pero obviamente, a ver, qué sé yo, hay que aceptarle que él personalmente no se siente en condiciones de...
Perfecto.
Y hacerse público. Y eso hay que aceptárselo. Entonces, a ver, la llegada que yo tengo es un tipo que vive prácticamente junto con él, muy amigo de él, y yo la única llegada es decir, lo uso como intermediario, ¿no? Un abrazo, mándale feliz cumpleaños, abrazo, y a eso le llega. Y él le llega todo. Por eso yo lo único que a veces digo, traten de no olvidar lo que es la mejor forma y sigan haciéndolo reconocer porque él, por más que no esté ligado a las redes sociales, todo eso le llega y reconoce que lo extrañamos. pero más que eso. Y nada más, es Reutemann, siempre va a ser Reutemann y hay que aceptarlo de esta manera.
Espectacular, José, espectacular. Bien.
¿Cuál queda? 73, ¿no, José?
79.
79, wow, te saqué unos cuantos años. 79 años, wow. Bueno. Bien. Y por último, Andy, y ya con esto terminamos, que ya no nos pasamos. Lamentablemente para los argentinos, un día como hoy, si no me equivoco, 12 de abril, fue la última vez que tuvimos en 1998 un Gran Premio de la República Argentina, lo cual ganó Michael Schumacher. Así que imagínate, ¿no? Sí. Michael Schumacher, Ferrari, imagínate cómo explotó
ahí, ¿no?
Ese día.
Estaba yo ahí.
Yo estaba.
¿Cómo explotó ese día el autódromo, ¿no? El autódromo argentino. Pero bueno, la nostalgia que nos quedó a los argentinos.
¿Dónde estabas, Diego?
Antes de lo que dijo antes de José, ver ganar una Ferrari en el autódromo de Buenos Aires y bueno, ¿qué decir, ¿no?
Estábamos ojalá que... niños. Nosotros estábamos niños, Diego, pero cuéntanos. ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas? ¿En qué tribuna estabas vos?
Aparte no, no, lugar... me llevaron en el Moisés, me acuerdo, porque hacía mucho ruido, entonces era muy quilloso, me llevaron al Moisés. Así que bueno, nada, un grato recuerdo que tenemos los argentinos, así que fue la última vez, lamentablemente, que tuvimos la Fórmula 1, y ojalá que en algún momento, quizás en esta vida o en otra vida, podamos tener de vuelta un gran premio en la República Argentina.
Bueno,
listo, Andy, pasamos la porra.
Sí, sí, que nos pobre Sonia, siempre yo pienso que pobre se está... Bueno, Sonia, empezamos entonces. Paul, primero, segundo y tercero en la carrera.
Vale. Paul para Hamilton. No vamos a arriesgar. ¿Para qué? Después, primero, segundo y tercero. Vamos a contar con que llueve, aunque después no va a llover, yo lo sé, ¿vale? Va a llover en cuanto acabe la carrera, pero bueno. Vamos a ver. Verstappen, Hamilton, Sainz.
Bien.
No va a llover, ya lo sé, me voy a equivocar con la pole. No va
bien,
a llover.
Bien, bien, me gusta, me gusta. Bien,
hay
bien,
que intentarlo.
Después, ¿el primero que abandona?
Mazepin. O sea, yo aquí no voy a cambiar la
apuesta. Ya quedó grabado ese.
Esa apuesta segura. Perfecto. Y después, okay. ¿Quién? ¿Piloto destacado?
Sí, sí, sí.
Piloto destacado, a ver, se voy a dar a Gasly.
A Gasly, perfecto, bien. Tenemos Fórmula 1 Fantasy, ¿no? De la Liga Motorlab también. Fue sumando más gente y bueno, correcto. Están a tiempo, ¿no, Sonia? De agregarse.
Sí, quien se anime es bien
recibido. Yo ya creé mi equipo, ya bien, está. Perfecto. Así que prepárense para perder.
Voy a divulgar cuál es el equipo de Alfredo Yabek, pero eso para más adelante. Sí, a medida que se vayan anotando, va a llegar un momento, lo voy a divulgar y lo voy a escrachar y voy a decir. Alfredo Yabek se llama.
Hablando de Yabek. Yabek, tu porra para el fin de semana.
Mira, tú sabes que a mí me gusta meterle un poquito de emoción, así que vamos a jugar a ganar. Pole en una clasificación con lluvia de Lando Norris en carrera. Va a terminar Verstappen. Va a terminar en segundo, me parece que va a terminar Bottas. Y en tercero, Pérez. Y
Que se te cayó un anti-Hamilton por ahí.
¿Cómo? ¿Perdón?
Se te cayó un Hamilton, dice Mati.
En primero que abandona Latifi y
el destacado. El premio es por pole, primero y segundo y tercero. Abandono y destacado. Es un jackpot. Si le pegas a todo, bueno, después vemos qué premio, ¿ok? Pero, digamos, para que queden las reglas claras.
El destacado Antonio Giovinazzi.
Bueno, bien. Bien, me gustó la pole de Norris. Si llega a ser pole Norris, yo te voy a seguir porque yo no tengo a Norris en mi equipo. Pero bueno, no importa.
Es como, viste, cuando necesitas ganar el pro de poder otro sin talejo y tienes que pegarle a los imposibles, ¿viste?
Y afuera, sí, la apuesta de que ganas, sí, está en cuenta. Bueno, José.
Bueno.
Bueno, a ver, yo voy a ir a lo más complicado. Pole de Verstappen, la carrera la gana Verstappen, segundo Hamilton, tercero Pérez. El destacado va a ser Gasly y el primero que abandona
es Mazepin. Ya tiene dos por otro Mazepin.
Aprovecho un saludo grande para toda la Carmona, especialmente para la gente de Puebla, en México, que me pide que lo salude.
Qué grande tenés gente de Puebla. Impresionante, Carmona.
Sí, la verdad.
¿Dónde quedó el José que se iba al autónomo con el pilucho a sacarle fotos?
Todavía no me... Pobre gente, la verdad que yo les agradezco, pero la verdad todavía no me conocen.
José, al revés, cada vez que te conocen, te adoran. Escuchame, sos el Kimi Raikkonen del podcast, olvídate.
Pero pará, sabes que en el chat tenemos a Aloncistas. Schumacherista, Hamiltonista, y tenemos Carmonista.
Escúchame.
Tal cual. Hay uno también que puso que sigue la Fórmula 1 ahora porque está Sonia. Pura especialmente porque está Sonia. Así que Sonia también tiene sus admiradores.
Hay club de fans.
Ojo, José. Hay club de fans y todo.
Bueno, Ariel,
Mati.
Bueno, Ariel. El que quiera, Ariel. Dale, mantenemos.
Bueno, yo. Bueno, para mí la pole la va a ser Bottas. Uno Verstappen, dos Hamilton, tres Leclerc. Abandona Mazepin y el destacado Ricciardo.
Bueno, Mazepin ya tiene tres por otros,
Sí, Mati. Tiene cinco más o menos. Bien,
yo voy con la pole de Verstappen el sábado. Carrera Hamilton, Verstappen Bottas. Piloto destacado va a ser Tsunoda. El primero en irse va a ser Mazepin.
Pobrecito. Que más no sea, claro, bueno.
Qué pobrecito.
Bueno, ya está. Bueno, yo digo que la pole la va a hacer Verstappen, que la carrera va a ser Verstappen, Pérez, Hamilton, que el primero que abandona va a ser Bottas y el destacado va a ser Norris. 1-2 de Red Bull, muchachos, en Imola, Va a ser para alquilar balcones.
Bueno, ojalá, Dios quiera.
Yo voy a guiar
por lo que dijo Sonia del pronóstico, que iba a llover. Así que va a ser una clasificación con lluvia que va a pasar cualquier cosa. Yo voy a confiar que va a llover en la cual. Así que para mí, la pole la va a hacer Ricciardo. Segundo, la pole la va a hacer Ricciardo. Y en carrera tenemos a Verstappen como ganador. Segundo lo pongo a Hamilton. Y tercero lo pongo a Pérez. Y después el primero que abandona va a ser Mick Schumacher, va a ser el primero que abandona en Imola. Y el destacado Tsunoda, sin ninguna duda.
Bueno, linda porra.
Yo nada más quisiera hacer un último comentario, agradecer de nuevo a toda la gente que en el chat manda saludos, a todos los leemos, pero bueno, no, a veces no da tiempo de contestar, pero particularmente sí quiero mandarle un abrazo a Alex Hurtado y a Andri León, a Fede, a por supuesto a todos, ¿no? Pero a los que el día de hoy se han tomado la molestia de saludarme, les mando un abrazo y gracias.
Y por favor, creamos su club también
de a Colombia también.
Porque se nos pone celoso. Hay club de fan de la Carmona,
hay acueristas.
Sí, pero Sonia, también. ¿Cómo se llama?
Acueristas.
Hay acmeristas.
Un abrazo también.
Mati, saludamos a los chicos del chat y nos vamos. Levantamos velas y nos vamos.
Dale,
sí, saludos a todos.
Saludos a todos los chicos del chat. Acuérdense, si llegaste acá, dale like, suscríbete y demás. Pero no solo eso, la porra, dejala en los comentarios del video, ¿sí? Cuando ya quede online. No la dejen ahora en los comentarios de la derecha, pues no los voy a ir a buscar ahí, los voy a ir a buscar a los comentarios. Así puedo traquearlos y si hay un ganador de porra, la semana que viene lo vamos a estar mencionando ahí.
Perfecto. Bueno.
Yo quiero tengo un saludo muy particular. ¿Puedo mandarlo antes de cerrar?
No, ese no.
Como si fuera tuyo, ¿no?
Bueno, un gran abrazo y un saludo especialmente para Fran Rodríguez que nos está escuchando. Nos hace el aguante desde Mallorca, en España, así que le quiero mandar un gran abrazo. Y nada, eso bueno, era mi saludo personal que le quería mandar, ¿no? Así que bueno,
bueno,
nada
gente, más por hoy, chicos. No se olviden, mañana podcast a indicar. No se lo pierdan, que viene con todo. Y aparte ahora en vivo, al igual que el podcast de Fórmula 1. Así que muchachos, tenemos podcast para tirar para el techo. Muchachos y muchachas, abrazo, nos vemos. Grande. Hasta el lunes que viene.
Un abrazo. Chau, chau.
Adiós. Chao, chao.
Saludos a todos. Gracias.
Chao.